días, con tus manos entre las mías. Y siempre está por llegar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. El fuego ya está prendido, anda ven a gozar conmigo. Muy pronto en este lugar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida Vice. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bahamonde, listos para comentar lo que ha pasado esta semana en AEW con Dynamite y Rampage, pero no es una semana cualquiera, por supuesto. Tampoco es un programa cualquiera. Es el Florida Vice especial navideño, no solamente por Luis Miguel en la entrada, ¿no?, y la fecha, sino también porque estamos soltándolo aquí en abierto para que nos escuchen en todas las partes del mundo en las que puedan acceder aquí a nuestro podcast, además en época navideña. Estamos contentos, está el ánimo arriba, como podrán ver. Así que vamos a ver cómo nos fue en este par de shows de AEW en Holiday Bash. Han pasado cosas, pero vamos a comentar ahora en detalle todo. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Felices fiestas a quien sea cristiano, católico, lo que sea, bien, si no, por lo menos aprovechan de tener un día libre, ¿no? Lo que sea, así que todos ganamos con esto. Tanto NXT como Dynamite, ¿no? Ya estaba volviendo a las viejas tiempos, porque ahora volví a ver NXT 2.0, ¿no? Y habrá Remember esta semana otra vez. creo que tuvimos dos buenos shows, tanto Dynamite como Rampage. Particularmente creo que me gustó más Rampage esta vez. Me pareció el mejor Rampage en mucho tiempo. No porque hayan sido malos los anteriores, ¿no? Pero estaba como perdiendo un poco de relevancia. El show era como que antes siempre te ponían algo que tenías que ver, ¿no? Y de pronto, como de a poquito, ya como que no estaban tan atractivos los shows. Veías buenos combates, se te pasaba muy bien la hora, pero no se sentía tan fuerte. Así que creo que el show de esta semana como que volvió a esos Rampage. Así que por lo menos estoy positivo con respecto a eso. Y bueno, veremos qué nos trae ambos shows y ya lo iremos comentando.
Bien, y bueno, estamos aquí en abierto, como hemos dicho y como verán. Solo recordarles que siempre está ahí la opción y la oferta de que se puedan suscribir y unirse a nuestro Patreon, donde tenemos Florida Vice todas las semanas, hablando de Dynamite y Rampage. Ya mañana celebramos Halloween, ¿no?, porque viene Halloween Havoc con Walter como parte de Monday Night. También tenemos Underground el martes, que Fede ya me mandó la lista de los 5 combates que piensa que son los mejores del año en el mundo de lo underground, en el wrestling. Así que estaremos con todo eso. Únanse al Patreon aquí para escucharnos todas las semanas con el contenido exclusivo que tenemos. Pero bueno, vamos ahora con Dynamite del día 22 de diciembre de 2021. Empezando con Orange Cassidy contra Adam Cole. Orange empieza metiendo las manos de Cole en los bolsillos. Hacen bastante llaveo al inicio, con un poco de comedia. Cole atrapa a Orange con un backstabber y toma el control. Orange evita un superplex, empujando a Cole y se recupera. Los Young Bucks y Brandon Cutler aparecen. Orange salta sobre Cutler afuera. Chuck Taylor y Trent Barretta vienen a llevarse a los Bucks. Cole intenta un boom afuera, pero Orange esquiva y Cole se lastima la rodilla en las gradas metálicas. Cole lanza a Orange contra la barricada un par de veces y pasa a dominar otra vez. Orange al final se pone lentes oscuros para saltar desde la tercera cuerda con las manos en los bolsillos. Y saltar con las manos en los bolsillos es un poco... porque yo recuerdo cuando era niño me decían, bueno, no camines con las manos en los bolsillos porque te puedes caer y no tienes cómo defenderte, ¿no? Y de pronto para que no te hagas tanto daño. En este caso, en un combate de wrestling, si bien el gimmick de Orange es meterse las manos en los bolsillos, aquí se ve pues todo lo negativo, ¿no? Porque salta y Cole lo recibe con una super kick y Orange no tiene forma de defenderse porque está con las manos en los bolsillos, así que mal por él. Cole remata con el Panama Sunrise, cubre con las manos en la trusa, como para burlarse, pero cuenten dos. Orange esquiva el boom para aplicar el beach break, pero Cole sobrevive. Bobby Fish aparece para distraer al referee. ¿Y quién aparece si no? Kyle O'Reilly, que entra al ring para atacar a Orange por la espalda. Cole remata con el boom y se lleva la victoria. Kyle luego sigue atacando a Orange. Cole lo levanta y se quedan mirando, Cole y Kyle, ¿no?, recordando pues la tensión que venderán que tal vez aún hay un poco luego de lo que pasó al final de su paso por NXT. Best Friends vienen al ring, Cole, Kyle y Fish se encargan de ellos, mientras la gente corea Undisputed. Los Bucks luego entran al ring y como que se quedan viendo de lejos. Se cuestionan si Cole ahora tiene su propio grupo aparte y ellos quedan por fuera. Y no hay como algo que se digan directamente, pero Cole se va con Kylie Fish. Los Bucks van tras ellos, pero no cerca. Así que pasan cosas ahí en The Elite.
Sí, me pareció un bastante buen opener. Lo disfruté. Esto lo vi dos veces. La primera vez la vi un poco... Vi Dynamite un poco ahí por encima. Ya ayer lo vi con mejor cara. Y creo que no fue el combate grande, ¿no? Como que te podrían haber vendido diciendo que llevamos algunas semanas y ya veremos que esto no es el fin de la rivalidad, más con el ingreso de Kyle acá a la ecuación. Pero me parece que se ajustaron al tono que querían llegar y la gente reaccionó bastante bien a Orange Cassidy, como era de esperar, pero sentí que tenía más apoyo de lo que pensé que iba a tener, ¿no? Porque a veces cuando estás contra Adam Cole te pasa, ¿no? Que puedes salir un poco perdiendo, pero hubo muy buena dinámica. Creo que a pesar de que era un combate un poquito más grande, los recursos de Orange Cassidy como personaje estuvieron bien ejecutados, o sea, estuvo bien. Me hace gracia que NXT sea canon ahora, ¿no? Porque con el post-match y ese enfrentamiento que tuvo con O'Reilly, entonces NXT es canon, entonces me hace pensar muchas cosas, ¿no? Que puedan pasar. Pero me pareció bien. También está ese roce que se ve entre los Bucks y tal vez con Cole y su grupo. No sé si eso va a llevar a que alguno de los dos grupos o subgrupos se haga babyface. Uno pensaría que Undisputed Era debería ir hacia esa dirección porque tienen un favor del público ya automático, pero veremos cómo lo van desarrollando. Así que me parece bien y ya han anunciado ya, me adelanto un poquito, un combate de tríos entre Cassidy, Trent y Chuck Taylor contra, comillas, Undisputed Era, porque aún no tenemos un nombre oficial, así que le dirán Undisputed Era. Así que por lo menos va a haber fanservice, así que va a ser muy disfrutable por ese lado. Y veremos qué tal Kyle O'Reilly también en este nuevo entorno. Pero a mí lo que más me entusiasma, más que Undisputed Era, es Red Dragon, porque siento que nos falta un tag heel, bueno, por lo menos vamos a estar de heels de momento, fuerte, porque ya FTR han desgastado bastante el recurso, ya han luchado bastante y creo que aún van a seguir luchando en AAA los Lucha Bros con FTR, esto no va a parar, ¿no? Pero por lo menos en AEW creo que ya ha habido un cierre. Entonces nos falta un tag fuerte y yo siempre he sido un poquito crítico con la división tag de AEW. O sea, tenemos un buen roster, pero no potenciamos figuras, ¿no? Entonces como que sí, algunos tienen un poquito de reflector, pero es por un rato, no hay consistencia. Entonces está bien que tengamos, hey, ya, tenemos este team con este caché que va a llegar de entrada y va a funcionar. Así que me parece que un eventual combate con los Lucha Bros estaría bastante bien.
Sí, me sorprendió. No sorprendió en el sentido de que no me lo esperaba, porque sí, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Pero me sorprendió siempre esa imagen, ¿no? De ver a Kyle O'Reilly aparecer y estar allí junto con Cole y Fish. Y todo eso que es como el salto de NXT a AEW. Que no es como, de pronto, si vienen los Radicals, ¿no? De WCW a WWF. Que vienen todos juntos. Sino que llegaron uno por uno. Pero aún así es interesante pensar en cómo este acto, que era el acto más over de NXT durante los últimos 2 años, de pronto pasa el tiempo y los ves en AEW, ¿no? Y habla bastante de lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ha pasado con NXT, del cambio de enfoque, ¿no? De que ahora ha sido el territorio de desarrollo para AEW más que para la propia WWE. Pero, quitando eso, creo que sí es muy interesante verlos ahora juntos. La gente de por sí les tiene bastante interés ahora de verlos ahí como grupo. Porque, como digo, ¿no? Estuvo over no solamente en el universo apartado de NXT, sino que es un acto que, en general, siempre se ha comentado que Undisputed Era podría hacer cosas y podría llegar al roster principal y tener un impacto fuerte, ¿no? Y están aquí ahora en AEW. Y veremos qué es lo que van a hacer, qué tanto van a reconocer lo que hicieron en NXT, de pronto si va a haber algún guiño a Kyle y Cole teniendo problemas o no. Hubo un poco de eso, pero no sé si van a como que adentrarse en esa trama. Porque siempre es interesante, ¿no? Cuando Cole y Kyle O'Reilly se fueron de las indies. Estaban en una rivalidad a muerte, ¿no? Habían luchado en el Tokyo Dome y habían luchado en todos lados, en Ring of Honor, en PWG. Llegan a NXT y son grupo, ¿no? No importa nada lo que pasó últimamente. Y ahora, terminando su paso por NXT, tuvieron una rivalidad también de varios meses y odiándose y todo. Y ahora están juntos otra vez en AEW. Y seguramente eventualmente se separarán otra vez, así que bueno, es lo que pasa. Pero me parece que es muy interesante ahora. Tengo mucho interés en ver cómo funcionan como grupo ahora en AEW, en el combate que tendrán la próxima semana. Así que bueno, ganancias para AEW, pérdidas para WWE. Se anuncia la revancha de Hangman Page contra Bryan Danielson en el Dynamite del 5 de enero en TBS. Tony Giovanni entrevista a Hangman Page en el ring. Hangman habla de cómo luego de 60 minutos le entregaron el título mundial. Y viéndolo luego, en 3 años en AEW, dice que nunca se había sentido menos campeón que la semana pasada. Lo único que siente es decepción. Bryan Danielson interrumpe. Le dice que es un vaquero millennial que se cree que se merece las cosas. Pobrecito por estar decepcionado de aún ser el campeón mundial. Quienes deberían estar decepcionados son los fans, porque él le pateó el trasero por 60 minutos y él debería ser el campeón y no lo es. Hangman sobrevivió solamente porque se lastimó un poco la pierna en el combate con John Silver de la semana anterior, entonces no estaba al 100%. Pero no va a volver a cometer ese error porque no va a luchar otra vez desde esta fecha hasta que llegue el 5 de enero para estar así ahora preparado para luchar. Pero si en ese show Hangman otra vez vuelve a querer escapar por 60 minutos, estaremos en lo mismo. Así que trae una solución. Propone que haya jueces para que al final de la lucha se sepa quién es el campeón mundial, por lo que ellos vayan a decidir. Hangman le recuerda que con solo 3 segundos más habría ganado y está de acuerdo con tener jueces, que se les pague unos viejos para que vengan aquí a ver el combate. Ha trabajado muy duro para que luego venga alguien a querer decirle que no es el campeón, que es un B-plus player. Así que en 2 semanas le ganará a Bryan en menos de 1 hora.
Fue un buen segmento y de hecho ya lo había pensado cuando vi el empate de 1 hora, que al comienzo de AEW, ¿no? 2019, los jueces estaban, ¿no? ¿Te acuerdas? En los combates de titulares cuando... bueno, todos eran de 1 hora los combates titulares, ¿no? Por defecto. Y traían jueces, creo que eso duró como un par de defensas de Jericho y sería, ¿no? Y nunca fueron utilizados porque nunca hubo un empate en su reinado. Así que me hace gracia que recuperen esto. Otra cosa que me llamó la atención fue que esto no va a ser en Battle of the Belts. Y de hecho fue un poco ya, entonces. Ya, además dijeron que iba a solamente durar 1 hora. Entonces sí, fue un poco decepcionante. Pero ya iremos hablando de Rampage. A lo mejor se me cumple un deseo que tenía ya, que había comentado. Ya lo iremos hablando cuando hablemos del main event del programa del día de ayer. Así que, pero por otro lado, es el debut en TBS y tienen que empezar fuerte. De hecho, pensaba antes que iban a hacer un show muy grande el debut en TBS, pero va a ser a medias, ¿no? Van a tener el combate, pero no va a ser un show como parece temático para darle la salida al cambio de estación. Pero me parece que estuvo bien. Me parece que Danielson estuvo genial como siempre, aunque Adam Page estuvo como con la razón de lado, ¿no? A pesar de que Danielson lo supera en el delivery, pero Hangman tiene como la razón, entonces por lo menos el heel queda un poco ahí disminuido. Así que me parece que hubo un buen trabajo por parte de ambos. Y a disfrutar de estos... bueno, ya fue lo último que vimos de Danielson, el combate entonces con Hangman, así que creo que qué gran manera de cerrar su 2021, en especial toda esta etapa en AEW, y bueno, ya iremos viendo lo que va a pasar con Page y la revancha el día 5, que debería ganar, acá ya debería solidificarse eso. Yo no voy a transar, amo a Danielson, pero yo no voy a transar, quiero a mi campeón ahí fuerte, así que espero que sea así, y a esperar que nos dan en este Road to y nos den buenos segmentos como ha sido la tónica de esta rivalidad.
Sí, el combate ya de por sí, por lo bueno que fue, te genera todo el hype que necesitas para la revancha. Y también me preguntaba, esto que no lo comenté la semana pasada, pero estaba pensando en esto de, ya, empataron a 1 hora. Entonces, ¿cómo vas a promocionar una revancha en la cual le vas a decir a la gente, bueno, sí, va a haber una revancha de ese gran combate, pero no va a ser de una hora de duración, ¿no? Vamos a asegurarnos de que dure menos o que haya un ganador, ¿no? Así que ahora con jueces, al menos uno dice, bueno, sí, si empatan otra vez, que sería difícil que pasara, pero quién sabe, vamos a tener jueces que decidan, entonces habrá un ganador, no será como que se queda a medias o en empate, ¿no? Me saben esto porque recuerdo el combate de Kenny Omega contra Kazuchika Okada de 60 minutos, que fue empate y luego el siguiente fue un 2 de 3 caídas que duró más de una hora, pero era sin tiempo límite. Por eso me preguntaba cómo lo iban a hacer.
No, y también creo que van a hacer lo mismo. Va a empezar ese show en TBS con ese combate. Uh-huh. Creo que van a querer jugar con la posibilidad del empate de nuevo. Así que me parece que en esta vez va a ser, vamos a tener un final. No creo que sea un empate. Vamos a pasar los 30 minutos de seguro, pero no creo que lleguemos a la hora. Puede que nos acerquemos, pero no creo que alcancemos un tiempo límite. Y definitivamente yo creo que va a partir como opener para jugar con esa idea. Y entonces yo creo que les va a resultar bastante bien la jugada. Al menos yo creo que yo al menos jugaría por esa vía.
Y estaba viendo también lo de los jueces, ¿no? Porque recuerdo haber visto ese combate histórico. El primer reto de Sting a Ric Flair, ¿no? Que justamente lo promocionaban que fue en la misma arena que fue el Dynamite de esta semana. El Dynamite de Rampage. Y también tuvo jueces, ¿no? Empezaron o empataron a 45 minutos. Y siempre me da risa porque era como, ya, jueces, ¿quién va a ganar, no? Uno pone Sting, otro pone Flair y el otro pone empate, ¿no? Así que no hay ganador. Pero no creo que pase eso la próxima semana o cuando llegue el 5 de enero en TBS. MJF habla con The Pinnacle en backstage. Menciona que el champán debió traerlo a Warlow antes de que le dijeran que lo haga. Le recuerda que le está pagando bien para que lo defienda. Y Warlow como que no reacciona mucho, ¿no? A las provocaciones de MJF. MJF dice que todo esto es culpa de CM Punk. Pinnacle son una familia, de lo cual no sabe nada Punk. Darby y Sting tampoco. Dice que Punk es un falso, un cretino. Le dio la oportunidad de que se le diera la mano, ¿no? Cuando se encontraron la primera vez. Pero le dio la espalda y se fue, eligiendo un retiro temprano. Dax les dice que no tiene las pelotas para derrotar a los Reyes, que son ellos. Que son el mejor grupo actualmente y se encargarán de ellos en el main event.
Perdón por no apagar mi cerebro, ¿no? Pero nadie pensó en, no sé, llamar al delivery que llegue las champañas. Nadie tenía que, ¿por qué tomar un automóvil e ir hasta, no sé, a la botillería de la esquina para llevar champán? No sé, puede haber sido algo más preparado, ¿no? ¿Por qué le echan la culpa al pobre Warlow? Es como en las finales del fútbol, Alessandro, ¿no? Que todos se ponen su camiseta campeones y bueno, si ganamos bien y si no, bueno, las guardamos. Pero bueno, al menos sirve para acentuar todo este descontento que hay con Warlow, así que me parece que ahí es funcional. Y poco más, otra vez rescato que por fin The Pinnacle está pareciendo una entidad y espero que eso se mantenga, algo que se ha ido perdiendo desde su fundación, comillas, y ahora lo han ido recuperando, pero poquito más.
Luego tenemos, déjame ver por acá, ahí está, el Warlow contra el capitán Sean Dean. Warlow de inmediato de arriba, aplica un powerbomb, la gente le pide más. Warlow termina aplicando 4 y se lleva la victoria. Sean Spears luego golpea a Dean con la silla, le levanta el brazo a Warlow, pero Warlow se va molesto porque siente como que entra Spears a robarle un poco el reflector.
Sí, un poco la tónica de los combates que ha tenido Warlow, que ha sido como insta-kill con los powerbombs y ya, así que me gusta, y iremos viendo, ¿no?, de a poquito, que algo va a pasar en el combate de MJF con CM Punk, tal vez, que pueda generar un quiebre, tal vez, porque ese es un combate interesante, porque uno pensaría, bueno, es el momento para que CM Punk pierda, por mucho que MJF sea un retador natural para Hangman Page, pero también Punk puede cambiar de tono, ¿no? Y adecuarse al rival que tiene. Pasó con Kingston y no me extrañaría que pudiera pasar con Page. Entonces, no siento que... Siento que narrativamente, para las dos historias que están contando, para lo que va a ir a Punk y para lo que va con Warlow y MJF, creo que conviene que CM Punk gane esta rivalidad, ¿no? Porque si MJF se concentra en lo que es Warlow, que es más o menos lo que ya se está insinuando, ya de manera demasiado pronunciada, ¿no? Entonces, creo que ya vamos directo hacia allá. Entonces creo que deberían orientarse hacia esa dirección. y Punk ir por Hangman, ¿no? Además, después de Danielson, ¿qué viene, no? Entonces, como que... y algo más grande, MJF no se siente más grande que Danielson, por mucho que sea MJF y por mucho que sea genial, CM Punk sí se siente de ese calibre, ¿no? Entonces creo que va por ahí, así que por lo menos estoy entusiasta con todo esto y veremos si es que termino teniendo la razón o no cuando llegue el combate contra The Punk y MJF, perdón.
Sí, me llama la atención esa idea. Creo que si se trabaja para el próximo pay-per-view, CM Punk podría ser un muy buen retador para encajar allí. También Punk podría, en una promo, ¿no? También un poco motivar más el turno de Warlow o algo. Sí lo veo como en ese rol también. Y curiosamente, ahora que lo mencionas, estaba pensando en algo, porque sería también Punk queriendo un poco entrar en ser heel, no directamente, pero un poco así como con Eddie Kingston, como lo mencionabas. Y pensaba en Danielson, que básicamente ha hecho el turn, ahora está directamente heel, insultando a la gente, insultando a Hangman y todo, pero curiosamente sigue saliendo por el túnel de los babyfaces. Así que no sé si aún estamos con la idea de que luego de su revancha ahora volverá a ser buena gente como antes o no. Eso aún no lo sé del todo seguro, pero es algo para tener en cuenta. Y sería curioso pensar en ahora, porque el fan de AEW es un fan hardcore, ¿no? Metido en las cosas que sabe del wrestling, no solamente por lo que ve en la pantalla, sino por noticias y demás, como nosotros. Entonces, no sé si se sentiría un poco forzado decir, ah, claro, están alimentando a Hangman como campeón con Bryan Danielson primero y luego con CM Punk, ¿no? Pero quitando eso, creo que es una buena idea y me gustaría ver a Punk como retador para alimentar más a Hangman Page, ¿por qué no? Dan Lambert y Men of the Year hacen una promo desde la tribuna. Lambert habla sobre tener responsabilidades, algo que la juventud de ahora no tiene. Dirige un grupo de MMA en el que se asegura de que los mejores obtengan las oportunidades que se merecen. En cambio, Tony Khan maneja su empresa en base a quienes son sus amigos. Scorpio Sky ha vencido a Chris Jericho 2 veces. Ethan Page también se viste muy bien. Domina en el ring, lo cual es lo secundario, pero se viste bien. Y ambos tendrán que sentarse a ver cómo Cody Rhodes retará a Sammy Guevara. Dice que Tony además le da a él una tarea imposible, que es hacer que la gente aplauda a Cody. Y en este momento la gente abuchea a Cody y aplaude a Lambert, curiosamente. No le interesa quién aplauda a la gente, dice Lambert, sino y tampoco quién gane el combate. Lo único que quiere es que uno de sus chicos sea el siguiente retador y así el título volverá al American Top Team.
Habla mucho lo de Cody, que llegan hasta aplaudir a Lambert. Bueno, ya, me estoy guardando mucho este para el main event de Rampage, pero en retrospectiva es un poco bueno. Los próximos retadores son heels, ¿no? Entonces Cody va a seguir jugando a esto. Pero me voy a contener un poco con eso. Pero es eso, Lambert haciendo una promo de Lambert, muy un poco bebiendo un poquito lo de Cornette, como es de costumbre. Pero funcional, así que como siempre digo. Veremos, voy a ahorrarme todo esto para cuando lleguemos al main event de Rampage.
Tony Giovanni está con la doctora Britt Baker, Rebel y Jamie Hayter en backstage con esa reunión de Navidad. Tony le pregunta sobre el combate con Riho en Battle of the Belts. Riho, a quien nunca ha vencido Britt. Britt dice que en 2021 ha sido la era de DMD. Ella construyó su propio trono, su propio reino. 2022 no va a empezar con Riho ganando el título, que viene Riho cuando ella quiere, pensando que tendrá oportunidades. Le dice a esa niña que tenga cuidado.
Sí, una promo de Britt Baker, del libro, que siempre va funcionando, ¿no? Y que está sentando un poco lo de Jamie Hayter, ¿no? Que voy a tener a Jamie de mi lado y todo eso. Uno pensaría también que podría ser una retadora de transición. Yo pienso que el Thunder Rosa contra Britt Baker va a ir a Revolution y nos falta otra persona ahí más, como a mitad de camino. También tenemos la ventaja que ya para esas alturas vamos a tener una campeona TBS. Y no creo que vaya a aumentar demasiado el tiempo de la división femenina en televisión. Puede que me equivoque. Entonces, pueden guardar a Baker mostrando cosas de TBS, del campeonato TBS y demás. Así que pueden ahí dilatarlo. Así que me pienso que dudo mucho que Riho gane, obviamente. Pero después de ella, me parece que Hayter podría ser una retadora puente hacia el combate grande que sería con Thunder Rosa. Puede que me equivoque. Yo sí, estoy diciendo que que Hater aún le falta como ganar peso ahí, ¿no? Para que se sienta una alguien importante y no como la segundona de, pero tampoco es que tengamos muchas cartas de la división, ¿no? Así que puede que vayan por ahí y poco más, así que buena promo de Baker como de costumbre y veremos qué nos va deparando luego de Battle of the Belts.
Luego tuvimos un video recordando a Owen Hart. Lamentablemente no se pudo utilizar imágenes o momentos en pantalla de su paso por WWE, ¿no? Que es, digamos, donde fue más exitoso, pero vemos bastante de él en Japón, en Canadá, ¿no? En otros lugares. Y los luchadores hablando de él, recordando a él como inspiración, gente que ha trabajado con él como Mark Henry, por ejemplo. Y un muy buen video, haciendo esta previa de lo que será los torneos en memoria de Owen Hart. Aún no tenemos detalles más allá del hecho de que van a terminar en Double or Nothing, como ya sabíamos. Pero creo que fue un muy buen video, primero, cómo estuvo producido y cómo fue. Pero también creo que ayuda para que, si hay alguien que ve AEW, que no conoce a Bret Hart, como mi novia, y algún fan casual, al menos ya tiene una idea de quién era Bret Hart, o Owen Hart, perdón, y por qué se va a hacer un torneo en su memoria, y tener un poco más de expectativa para eso, saber que es importante y que la gente lo considere algo que es muy bonito en memoria de luchador fallecido.
Sí, me pareció un muy buen video y te pone un poco una sonrisa en el rostro de que por fin la memoria de Owen va a ser honrada como debería ser. Y cuando tú ves el Dark Side of the Ring o los detalles que fueron de su fallecimiento, obviamente no estás con la esposa, por lo menos yo, y no quiero que la empresa que mató a mi marido le rinda ningún tipo de tributo. Es así, al menos yo lo veo de esa forma. Así que por lo menos es bueno que tenga un espacio, una empresa que es bastante mediática, ¿no? Que yo puedo llegar a mi casa, prender la tele el miércoles y verlo, ¿no? Entonces, me alegra mucho y me parece que va a ser un torneo bastante bien cuidado, tanto femenino como masculino. Veremos cuál va a ser también la recompensa más allá de honrar la memoria de Owen. Así que esperemos que esto, me imagino, se va a volver algo anual y espero que sea un momento grande del año y además, claro, está a puertas cerca de Double or Nothing, que es como el, no sé si diría el pay-per-view más icónico, pero es como el pay-per-view que como que comenzó todo, ¿no? Porque a la gente le gusta discutir cuál es el WrestleMania de X y Z, y con AEW no está tan marcado, ¿no? Es como que
sí, ¿sabes? Depende, justo, ¿no? Pensaba en eso porque esta semana me tocó escuchar el podcast de Jericho con Kurt Angle cuando estaban en el crucero, hablando un poco de su carrera. Y hay un momento en el que dicen, claro, cuando luchas en WrestleMania es otro ambiente, ¿no? Es diferente, es cuando das el 100%, ¿no? Y decía, claro, bueno, esto lo dicen ahora, pero Jericho trabaja en AEW. ¿Cuál sería su WrestleMania entonces, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que dice, ah, este es el momento de dar mi mejor presentación, es el pay-per-view del año? Porque no hay uno, ¿no? Los cuatro que están ahí son como del mismo nivel, como que los cuatro son importantes, pero no hay uno que sea como el gran show del año, ¿no? Tenemos un combate por el torneo TBS, la primera semifinal. Ruby Soho contra Nyla Rose. Nyla ataca a Ruby por la espalda cuando entra al ring. Tienen problemas para quitarle la chaqueta a Ruby al inicio, que tarda bastante. Lo intentan Nyla, lo intenta la propia Ruby, ¿no? Pero al final, por fin, se la quitan y la gente aplaude. Nyla domina. Ruby intenta recuperarse afuera del ring, pero Vicky Guerrero jala a Nyla para que esquive un ataque y Ruby se lastima en las gradas metálicas. Nyla lanza a Ruby en un reverse Alabama Slam contra una esquina. Nyla saca una silla, pero Ruby se la patea en la cara. Vicky hace caer a Ruby en la esquina. Nyla le aplica el knee drop con Ruby colgada en las cuerdas. Ruby tiene el hombro izquierdo lastimado y Nyla se concentra en atacar ahí. Ruby tiene a Nyla en un Dragon Sleeper. Vicky se para en el filo del ring para distraer. Ruby la tumba con una patada. Nyla aplica un powerbomb, pero cuenta en dos. Nyla luego va subiendo la esquina. Pero Ruby la hace caer desde allí y la recibe con la patada de No Future para llevarse la victoria.
Me gustó el combate independiente de lo accidentado que fue el comienzo. Pero creo que me ha ido ganando más Soho con sus actuaciones. Y creo que las intervenciones de Guerrero fueron correctas también, o sea, eso le agregó un poco de tensión, porque al comienzo yo te había dicho, Alessandro, que que Soho sí o sí la había de finalista desde el comienzo, cosa que se cumplió. Pero a veces hay ciertas secuencias de combates que tú estás familiarizado, ¿no? Que la Babyface está a punto de ganar, pero pasa una intervención y al final termina ganando el heel y te hace como condicionar un poco a pensar que, ah, mira, tal vez pueda ganar Nyla. Y por último ahí me tuvieron un poco, te voy a reconocer, por lo menos yo. Así que creo que fue un buen trabajo de ambas y creo que fue una buena semana para la división femenina en general en este show. Así que por lo menos eso me alegra. Y también quiero puntualizar algo porque hubo ahí una polémica con Nyla Rose, hubo ahí un cartel, un tipo con un cartel transfóbico, ¿no? Apuntando ahí a Nyla Rose, ¿no? Yo la segunda vez que el show reparé qué es lo que decía el cartel, ¿no? O sea, Nyla Rose es el papá de este tipo y había una flecha, ¿no? Como indicando, no sé, tal vez a su compañero, quién sabe. Y tengo entendido que sacaron al tipo de la arena y afortunadamente quedó todo ahí y Nyla recibió un buen apoyo de la gente, así que por lo menos eso lo rescato, pero es lamentable que gente así vaya a este tipo de shows, ¿no? O sea, está bien, tú puedes insultar a un heel, son heels, pero o sea, tiene que ser acorde al contexto de lo que es el show, ¿no? No vamos a sacar nuestros, no sé, visiones o lo que sea. Me parece una falta de respeto tremenda, así que no, espero este tipo de conductas no se reproduzcan y creo que All Elite está haciendo un buen trabajo, por lo menos en censurarlas, ¿no? Tengo que decir la palabra, aunque muy fea suene, ¿no? A priori.
Uh-huh. No, sí, lo mejor es que al menos es como una minoría esto que sucede en los shows y en general la visión de los fans con respecto a Nyla Rose y de la exposición que tienen hacia AEW. Creo que en el wrestling en general ahora somos bastante más, como comunidad quiero decir, más abiertos a aceptar cosas y como sociedad espero que también. Pero bueno, es lamentable, felizmente fue algo que se solucionó en su momento. Y bueno, ahora tenemos a Ruby en la final. Falta ver quién será su oponente, si Thunder Rosa o Jade Cargill. El tema con es lo que siempre hablamos, ¿no? Thunder Rosa podría ser como la que va a la final para que tengan el gran combate de la final del título TBS. Pero es el tema de por medio de Britt Baker, entonces, ¿cómo hacemos que Rosa salga de allí sin verse como, sin necesidad de que tenga que perder, ¿no? Y que siga fuerte para ser retadora. Y luego está el Ruby contra Jade, que podría estar bien, pero no tan bien, ¿no? Porque Jade todavía sigue estando algo verde. Pero creo que al final, lo que hagan depende cómo se haga, pero creo que puede salir algo positivo de allí. Sí veo a Ruby perfilándose como la primera campeona, pero ya veremos qué pasa.
Sí, yo lo veo también como Ruby campeona. Uno, por lo que mencionabas y lo que hemos comentado ya de hace tiempo, porque este torneo ha sido eterno, Thunder Rosa va más por el título mundial femenino. No le va quedando demasiadas retadoras a Baker y creo que es como la fecha de expiración del título de Britt Baker. Yo creo que debería terminar ahí con su encuentro con Rosa. Esa es mi opinión. Y ya hemos hablado que es necesario que tengamos una campeona TBS, una buena worker, ¿no? Alguien que pueda acarrear ese título y que nos dé algo consistente, algo que no te puede dar Jade Cargill. Pero yo abogo más por Jade Cargill en la final porque siento que si Ruby Soho no solo se corona campeona, sino que además le quita el invicto a Jade Cargill, creo que vendría con mucha fuerza, ¿no? Sería como una victoria doble y creo que sería como la mejor jugada en lo que es como el kayfabe o lo narrativo, como lo quieras llamar. Sería mi apuesta más por ahí, así que veremos. Si tenemos un Rosa versus Soho, genial, ¿no? Pero yo creo que va a haber alguna intervención o cosas así, ¿no? Entonces creo que prefiero sacrificar calidad de combate en pro de que tengamos una campeona que se ve así con gran ímpetu, así que voy por ahí.
Luego vemos a Serena Deep enviando un mensaje diciendo que Hikaru Shida le hizo trampa para poder ganar. Nunca le ha ganado Shida decisivamente. La próxima vez que se enfrenten se asegurará de que Shida le ruegue a Tony Khan que las mantenga alejadas por siempre. Así que bueno, habrá revancha aparentemente, espero que sea, no sé, un Hell in a Cell, ¿no? Three Stages of Hell, una de esas que son tres jaulas en torre como en WCW, ¿no? Para que finalmente tengamos un combate que sea así fuerte y que ya no tengan que verse más.
Sí, en verdad se escuchó, escucha un Florida Vice, ¿no? Que nos quejaba un poco que el final no se sintió fuerte como el cierre, pero es un cuarto combate al mismo tiempo, ¿no? O sea, es ya bueno, ok, son geniales, pero paremos ya. Pero bueno, espero nos den estipulación porque es la única forma ya que aparezca Triple H y le digan, chicas, esto va a ser la última vez que van a luchar y no luchen más. Pero bueno, por lo menos tampoco me voy a quejar tanto porque han dado buenos combates y en el contexto en el que estamos en la división femenina, bueno, es un poco una caja de bombones, como diría la mamá de Forrest Gump, ¿no? Nunca sabes lo que te puede tocar. Así que yo voy ahí que tengan un combate fuerte, que tengan un combate con una estipulación y cerremos de una vez por todas esto y que ambas vayan ya sea por cualquiera de los dos títulos que ahora ya vamos a tener a disposición.
Malakai Black contra Griff Garrison. Garrison se lanza a atacar a Malakai. Malakai lo derriba con una patada a la cabeza. Malakai se distrae con Brian Pillman Jr. afuera. Garrison aprovecha para lanzarse en tope. Malakai mantiene el control, pero Garrison por ahí se saca un rolling elbow, que luce muy bien, y derriba a Malakai. Malakai luego tumba a Garrison con un rodillazo. Parece que va por la Black Mass, pero lo tumba para aplicar un single leg Boston Crab, someter y llevarse la victoria. Pillman luego entra al ring para atacar a Malakai, pero Malakai lo mata con una Black Mass. Así que no pudieron los dos contra Black. Yo pensaba, ¿debutará ahora a Brody King o después? No necesita a Brody King. Malakai Black, al menos por ahora, ya veremos cuándo es que tiene que aparecer.
Eso es lo que pensé. Digo, ¿para qué va a llegar Brody King si Black se la puede solo? Tremendo. El combate me gustó, fue lo que fue, pero lo poco de ofensiva que tuvo Garrison lució bien, ¿no? O sea, casi le arranca la cabeza. Sí, casi le arranca la cabeza a Black por un momento, hasta me preocupé, ¿no? Que es tremendo tipo cuando salta ahí. así que por lo menos fue lo que fue, pero no dejó de ser una actuación dominante por parte de Black. Uno pensaba, bueno, no va a matar a Pillman en el post-match, ¿no? Como que van a dejar eso para más adelante, ¿no? Siendo que él es el tipo que tiene mejor promo, tuvo un combate grande con MJF. Pensé que le iban a guardar, pero llegó Black y lo mató. Entonces creo que, si es que aún piensan hacer eso, creo que no debieron haberlo fulminado al pobre de Pillman Jr. ahí. Pero no parece que este vaya a ser el cierre, ¿no? O sea, a la pobre chica de Julia Hart, cree que miste en los ojos ahí, dejaron llorando a la hermana, no va a quedar esto así, por lo menos, ¿no? Tengamos un cierre un poquito más sólido. No se vio a su amigo Andrade, ¿no? Eso ya parece que no va, ¿no? Entonces ya creo que nos podemos olvidar de las alianzas random, ¿sí?
Es que Andrade, como ya volvió con la novia, ya se olvida de los amigos.
Clásico, ¿no? ¿No? Que siempre hay doble con historias que nos llegan a todos. pero bueno, iremos viendo que también, que ojalá también ver a Andrade con algo de protagonismo en un mediano plazo, pero bueno, no hay espacio casi, ¿no? Este es el contexto en el que estamos viviendo ahora con AEW.
Sí, y Griff Garrison lució bien, como decías, creo que tuvo un par de movimientos interesantes, como el rolling elbow, que lució muy bien. Su selling también, cuando Black lo mataba, y también es que Black, su ofensiva es muy buena, entonces no es que sea tan difícil vender que te están matando, pero lo hizo bien Griff Garrison, así que me parece que ha tenido una buena evolución. Y a ver si hay más de esto, no sé, si hay un combate de parejas o lo que sea. Ya, como digo, no es necesario que lo hagan, pero veremos qué pasa.
Un handicap match, eso es lo que yo iría yo, a ver si es que le pueden ganar así.
Matt Hardy hace una promo con Private Party en backstage, felicita a Jurassic Express por ser los retadores de pareja al título de parejas. Le dice Jungle Boy que a Isaiah Cassidy le pateará el trasero en Navidad y lo lesionará para que no pueda retar al título. Jungle Boy dice que va a traer carbón para metérselo por el trasero a Isaiah y hacerlo escupir diamantes. No sé cómo funciona eso. Christian Cage le dice a Matt que por Navidad debería regalarles algo bonito a sus chicos y muestra su camiseta.
Yo voy a explicar eso, Alessandro, porque yo vi Full Metal Alchemist.
Oh.
Y básicamente el diamante es como una forma refinada del carbón, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando peleó Edward con Grid, ¿no? Entonces, ajá. Bueno, entonces como que Edward le como que altera el diamante, entonces lo hace como más frágil y le hace daño. Bueno, no importa, ahí ven en la serie. Pero es eso, como que el diamante tiene mucha relación con el carbón y es eso, no tengo el detalle tan nutrido, pero ya van entendiendo, busquen Google, ¿no? pero poco más. Hubiera preferido Private Party contra Jurassic Express, tal vez. Siento que era el camino de que Jurassic Express se vea más fuerte para que tengan ese reto, me imagino, ante los Lucha Bros, que es el sendero en que quieren ir. Entonces, ir por un combate individual, por mucho que me encante Jungle y demás, es como un poco raro.
Sí, pero por lo menos grande, ¿no? Porque yo recuerdo, estaba viendo el show con mi novia ayer, en Rampage, y estamos viendo el Jungle Boy contra Isaiah Cassidy, y me pregunta, ¿hay algún motivo para que estén luchando estos dos? Y mi explicación fue, bueno, están Jurassic Express queriendo retar por el título de parejas, ¿no? Y mientras lo decía, pensaba, no tendría más sentido que luchen en parejas, en lugar de uno contra uno, pero bueno, ahí estuvo.
Sí, próximamente, la novia de Alexandra en Florida Vice, ya se viene, ¿no? Pero bien, eso es lo bueno, que siempre me gusta escuchar sus opiniones, porque es como, bueno, a veces uno está tan como ensimismado en ser fan del wrestling, que uno que ya acepta muchas cosas, ¿no? Porque es parte de la normalidad, ¿no? Pero alguien casual que en verdad busca el verdadero sentido, encuentra este tipo de opiniones, ¿no? Fue como cuando vio el combate, creo que fue de Hangman y Omega contra contra los Box, ¿no? Creo que ella también hizo un comentario de eso, de los relevos, o fue con los Lucha Bros. Bueno, no importa, son muchos.
Fue alguno así, que era como que, ¿por qué es que van entrando y no se dan el tag, ¿no? Sí, recuerdo que era por ahí.
Claro, sí, entonces uno como que ya empieza a ignorar eso de los relevos y cosas así, bueno, y es bueno ver ese tipo de opiniones.
Vamos con el main event, CM Punk, Darby Allin y Sting contra MJF y FTR. Sting viene con una pintura referenciando a CM Punk con el diseño de la bandera de Chicago y demás. Darby tiene una pintura más como de Sting y Punk viene con una pintura como old school Sting. Y Punk además viene con el atuendo así como Sting clásico. MJF va a empezar con Punk, pero MJF le da el tag a Dax y sale del ring. MJF luego entra para luchar con Darby. Darby le da el tag a Punk y MJF sale corriendo para luego darle el tag a Cash. Sting finalmente entra y la gente se levanta. MJF vuelve a escapar de Punk y se van corriendo por la tribuna. Suben, luego bajan por otro lado, vuelven al ring y MJF da otro tag. Yo con solo verlos digo, bueno, ¿qué van a hacer en el combate, ¿no? Con el cardio que les quedará, pero igual no les afecta tanto, aparentemente. Se quedan mirándose afuera y Darby sale de la nada lanzándose en un tope sobre Pinnacle. Cash lanza a Darby sobre las cuerdas, Darby rebota y cae afuera, golpeándose la cabeza en el filo del ring. Dominan a Darby, MJF en un momento le escupe agua a Punk en la esquina. Sting hace el comeback, le aplica el Scorpion Deadlock a Dax, pero MJF rompe la llave. Pasan a dominar Sting, Dax intenta un Stinger Splash, pero Sting lo detiene. Sting hace el spot de caer de cabeza sobre la entrepierna de MJF. Punk hace el comeback, Dax bloquea el GTS y le aplican el Big Rig a Punk. Sting entra a romper la cuenta. MJF le aplica un DDT a Sting. Y Sting se para sin vender. Sting lanza a MJF hacia afuera sobre FTR. Y MJF cae de cabeza en el piso. Y felizmente no muere, ¿no? Pero se ve muy duro. Sting luego se lanza desde la tercera cuerda sobre todos ellos afuera. Punk espera a MJF para el GTS, pero Dax saca a MJF del ring para morir él, ¿no? Se sacrifica por su amigo. Punk le aplica el GTS a Dax. Sting luego el Scorpion Death Drop. Darby remata con el Coffin Drop. Y Punk cubre a Dax para llevarse la victoria. Y al terminar el show, MJF pasa por la mesa de comentarios para decir que Punk estuvo escapando de él y que es un cobarde.
A ver, antes de empezar con el combate, aclaro que el carbón se transforma en diamante al ser sometido a presión y temperaturas muy altas. Así que tiene sentido lo que dice Jungle Boy. Al menos así se crea el diamante en la naturaleza, ¿no? Bien, ahora el combate. Me encantó todo esto, debo decir. Y para mí en particular, no es mi combate favorito de Sting en AEW. Se lo dejo su combate con FTR. Pero creo que fue el combate en que mejor se vio. Sentí como que se ve cada vez más fluido este tipo. O sea, ya. ¿Qué iba a pasar? Este tipo tiene techo a los 60 y no sé, 2 años. Increíble. Y te da risa porque cuando entra dice que no está en Greensburg hasta, no sé, desde el 94, ¿no? Te ponen ahí, digo, que Dios. A ver, ¿cómo puedo comenzar todo esto? Me encantó todo el inicio con Punk y Dax. Creo que funciona muy bien. Hasta me dan ganas de ver un combate individual entre ellos dos, porque en verdad se ve que tienen química. Obviamente está esta historia de MJF evitando a Punk a toda costa, al extremo de que se manda una maratón, y lo que más sorprende es que Punk le sigue el ritmo, ¿no? Porque el tipo tiene como 20 años más que MJF, inactivo por varios años, y el tipo ya está corriendo y sin demasiadas muestras de cansancio, pero claro, el tipo está totalmente entrenado constantemente, ¿no? No es como uno que está sentado todo el día, así que no debería sorprender tanto, pero aún no deja de ser. Pensé que MJF lo iba a dejar mucho más atrás, pero lo estuvo al ritmo. Me preocupé bastante cuando casi perdemos a MJF. Ahí lo salvaron tanto Dax como Catch. Pero al principio pensé que su cabeza había chocado contra la parte donde no estaba el acolchado. Y cuando vi la repetición, cayó ahí. Y además también, obviamente, FTR evita un poco que la velocidad de la caída sea mayor. Entonces ya me tranquilicé cuando vi la promo post-match. Y más encima recibe ese crossbody de Sting casi inmediatamente después, entonces claro que ya dije, uff, bueno, menos mal que no pasó nada malo ahí. Poco más, creo que fue un main event muy divertido, con Sting viéndose genial. También tengo que decir algo que me llamó la atención, que lo estaba comentando con mi amiga Paulina, me decía, mira que hay bastantes niños ahora en la audiencia. Como que ya, antes tú veías un show de AEW y ya se sentía la falta de desodorante, ¿no? Porque éramos todos hardcore fans. Y ahora ya hay niñitos, ¿no? Ves que Ruby Soho gana un combate y le da un abrazo. Y las chicas alegrándose por CM Punk, Darby y demás. Así que puede que de a poquitos, cuando la empresa vaya creciendo, el público va a ir mutando de a poco. No creo que sea algo radical, porque el público hardcore no se va a ir, ¿no? Porque más o menos nos dan lo que más o menos queremos, más allá de críticas que podemos tener con el producto o no, pero generalmente nos gusta ver AEW. Así que me llamó la atención eso. Así que creo que fue un muy buen main event, y creo que tuvimos un... No fue un Dynamite para tirar cohetes ni nada por el estilo, o sea, es un Dynamite de transición, pero creo que fue un show sólido, así que creo que no me voy a quejar con respecto a eso, y fue un buen Dynamite.
Sí, fue entretenido, creo que lo más importante, y este main event creo que lo muestra, que es divertido de ver, ¿no? Hay momentos para recordar, Sting saltando hacia afuera y todo lo demás. Así que me gustó cómo lo llevaron. Creo que ese era el espíritu que tenía que tener el main event con los participantes, sobre todo por Sting, ¿no? En su regreso y la celebración y todo lo demás. Y curiosamente, ahora me dio ganas de revisar esto, y parece Clash of the Champions de NWA, el primer Clash of the Champions, en el 88... con el main event de Ric Flair y Sting, que llega a tiempo límite y que empatan por los jueces también. Fue en TBS, y en comentarios estuvieron Jim Ross y Tony Schiavone, así que ahí está. Y en Greensboro también, que fue donde estuvieron esta semana.
No, sí, increíble, ¿no? Como falta recambio, ¿no? Ahí. pero hablando en serio, Tony Schiavone de lo mejor ahí. Y te voy a decir que cuando nombraron el regreso de Jim Ross, que va a ser para New Year's Smash, la gente hizo una gran reacción al regreso de Jim Ross, así que fue un momento bonito también eso. Más allá de que yo no soy un tremendo fan del actual Jim Ross, y sobre todo cuando veo a Taz ahí constantemente en mesa de comentarios, que para mí es un goce, ¿no? Cuando apoyo a los heels y hace su risa. Además, vivo Chamene hace poco, ¿no? Y fue hilarante también ahí un... Hay un comentario en Dark. Debo retomar Dark solamente por disfrutar al gran Taz. Pero bueno, siento que Jim Ross aún tiene por aportar. A mí más me gustaría verlo más como en entrevistas y ese tipo de cosas, más que en los comentarios. O solamente en momentos importantes, como en pay-per-views o cosas más dosificadas. Al menos esa es mi visión. Pero por lo menos es alguien muy querido, y que es un tipo que engancha a público más grande, ¿no? Entonces es como la voz del wrestling, o sea, no hay por dónde.
Vamos ahora con Rampage del día 25 de diciembre de 2021. Empezando con Jungle Boy contra Isaiah Cassidy. Jungle Boy viene con el abdomen y el muslo izquierdo vendados. Dicen que se lastimó entrenando. Yo pensé que le iban a decir que lo atacaron o algo, pero no. Mark Quinn distrae desde afuera e Isaiah aprovecha para atacar. Isaiah luego lastima a Jungle Boy en las cuerdas y le salta encima en un tornillo hacia afuera. Matt Hardy también golpea a Jungle Boy desde afuera. Isaiah domina. Jungle Boy lanza a Isaiah en un belly to belly suplex a una esquina. Quinn intenta meterse otra vez. Christian Cage se encarga de él. Luchasaurus le aplica un choke slam a Jar Joel, el otro tipo que va con ellos. En ringside, Christian un espira Matt. Jungle Boy le aplica la snare trap a Isaiah para someter y llevarse la victoria.
A ver, me gustó el combate, creo que ambos hicieron un muy buen trabajo, pero es un poco rescatar lo que habíamos dicho un poco antes, o sea, se siente demasiado random todo esto. Pudo haber sido un combate tag, no nos consta si salieron diamantes o no, pero más o menos creo que Jungle Boy hizo un buen trabajo. Me gusta lo de Cassidy un poco en el sentido de que, claro, el tipo es un high flyer y todo, pero se contiene, sabe su rol como heel, ¿no? No ser más flashero que el babyface, ¿no? Hay que potenciar esas dinámicas y creo que han crecido ambos, tanto Cassidy como Quinn en ese ámbito. Creo que le ha hecho bien la alianza con Matt Hardy. Tal vez no en el sentido del kayfabe, en el sentido de que antes tenían mucha más importancia en la división Tag Private Party, o sea, le ganaron a los Bucks de entrada, ¿te acuerdas cuando fue este torneo inaugural para decir los campeones Tag de la empresa? Pero al menos creo que les ha beneficiado mucho en su crecimiento como luchadores y creo que son muy jóvenes aún y ya va a llegar el tiempo en que ellos tengan la importancia en la división, que ya deberían tenerla ya en un mediano plazo, así que al menos estoy contento desde esa perspectiva, pero en la perspectiva de lo que es el combate en sí, me sobró, por lo independiente de lo bueno que fue.
Sí, de acuerdo. Y con lo de Private Party, me parece que aún no estaban listos para el protagonismo que tenían en su momento. Como que era un equipo que estaba bien, pero me parece que ahora, con lo que han crecido en este tiempo de estar junto con Matt, de aprender un poco más de cómo llevar su personaje y llevarse ellos mismos en el ring, creo que cuando eventualmente llegue el momento en el que la rotación haga que estén otra vez como una pareja importante, van a hacerlo bastante mejor. Y como dices, ¿no? Con la edad que tienen, no tienen que estar en apuro para que llegue su momento, porque va a llegar eventualmente. Y me gusta eso. Y Jungle Boy, por cierto, no lo mencioné, pero en la promo que hizo en Dynamite, me parece que lució muy bien. O sea, hemos visto cómo él ha estado cada vez más cómodo en el micrófono. Y hizo aquella promo en el ring también con Brandon Cutler llamando a Adam Cole, ¿no? Pero en esta promo que estuvo en backstage y los diamantes y todo eso, me parece que se le vio muy, muy seguro, muy cómodo, hablando bien. Así que cada vez va mejorando más y ya podremos tener pronto a Jungle Boy como el tipo de las promos también.
Sí, y si lo contrastas con su enfrentamiento con Omega, hay una gran evolución en un corto tiempo, ¿no? Entonces, eso habla de lo bien que van guiando al talento y cómo van corrigiendo ciertas falencias y cómo le dan espacio, ¿no? Y eso se aplica incluso a gente como Sammy Guevara, que le dan espacio en Dark para hablar o cosas así. Espero que eso también lo vayan haciendo con gente como Warlock, que también cojea bastante en eso, por ejemplo. Pero por lo menos estoy contento y se va ahí afianzando como Jungle Boy como el pilar que es, así que por lo menos eso me tiene contento. Y uno, como ya vamos diciendo, a lo mejor si viene esa rivalidad con Christian, ¿no? Entonces podría ser algo muy, muy bueno, si es que van por ese camino. Que a todo esto, ¿no? Está la nueva camiseta de Jurassic Express, navideña, y es curioso porque no está Marco Stunt, simplemente es...
Mi novia me preguntaba por... ¿Dónde está el chiquitito? Me decía, ¿no? Yo no tenía cómo responderle.
Tengo una teoría de que Christian lo tiene en el sótano de su casa, ¿no? Encerrado. Y ojalá sea así, pero veremos qué tal. A lo mejor cuando pase el turno de Christian, eso haga que vuelva Marco, qué sé yo. No soy un gran fan de Marco Stunt, pero así como... Es que no quiero decir... Bueno, lo voy a decir, ¿no? Pero como un poco la mascota del grupo. Me siento un poco mal diciéndolo, ¿no? Sí.
No, está bien. Eso que hay un tipo vestido de dinosaurio, ¿no? Pero él no es la mascota, es Marco Stunt.
Increíble, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Porque obviamente, dadas las características de Marco Stunt, más allá de ponerlo en un combate de tríos que lo puedan usar como arma o cosas así, no tiene una credibilidad como performer individual, ¿no? Así que me parece que va más por ahí. Me imagino que eso van a jugar a eso con un turn de Christian y espero que eso sea así. Porque sería muy bueno y creo que terminaría así como arco de personaje de Jungle Boy de niño a hombre, derrotando como a su mentor. Así que me gusta la idea.
Miro está en el purgatorio otra vez. Bueno, sigue ahí, no es que haya vuelto, sino que ahí está atrapado, según entendemos. Dice que ha ido ahí para sanarse. Dice que Dios se atreve a ponerse en el camino del Redentor y su ardiente y flexible esposa, pero volverá con fuerza. Dios no podrá detenerlo, no tiene las pelotas para hacerlo. Él está arriba, no por poder, sino por miedo, y la redención viene con un precio.
Y en Navidad, ¿no? Qué bonito. Increíble, no, es genial. Me hace mucha gracia, porque a veces no siento si se abuenó con su Dios o sigue en feudo con él, como que es como Pimpinela esto, ¿no? Algún día espero se reconcilie, porque con Dios al lado todo es posible, ¿no? Ese es el mensaje que me transmite Miro, a pesar de que soy ateo. Pero bueno, por lo menos se mantiene un poquito en pantalla para que ya cuando aparezca vuelva como a ser esa fuerza dominante. Claro que en verdad Miro es el único tipo, el único powerhouse que lo han hecho bien en la compañía y no ha dejado de tener ciertos tropiezos también el pobre Miro en ese sentido. Creo que es una deuda que tiene AEW con este tipo de wrestlers, como que cuando vamos a tener ese powerhouse que sea como, Dios mío, que en verdad va a matar a todo el mundo, ¿no? Que lleguen de pronto... cualquiera, aunque y le gane cuando llegue el combate importante, es un poco, siempre ha sido algo que le he criticado a la empresa, pero por lo menos con Miro se ha cambiado un poco eso, y espero que cuando ya sea el tiempo de los Warlords y cuando llegue gente grande a la empresa, le den como esa importancia, que en verdad el monstruo sea un monstruo, ¿no? Y que no empiece a perder cuando en verdad sea importante, como pasó con Brian Cage en su momento, con el mismo Brody, que también era otra persona que estaban haciéndolo bien, o sea, que no había partido como fuerte y después como que lo volvieron a poner en la senda, aunque eso era un poco por ponerlo con Moxley tan temprano, ¿no? Al tiro teníamos que quemar esos cartuchos y poner el combate importante antes de lo que debió haber sido, y eso pasó con Brody y eso pasó con Brian Cage, al menos en mi opinión. Pero por lo menos Miro es de lo que más me gusta de la compañía y espero su regreso... lo que sea lo más pronto posible, y veremos cómo con estas nuevas como panoramas que se vienen para el título TNT y el título mundial, es un retador para cualquiera.
Luego tenemos Hook contra Bear Bronson, o Bear Bronson. Tony Nese está entre el público, la gente está tanto con Hook que ovacionan y abuchean durante el llaveo al inicio, ¿no? Cuando uno sujeta la muñeca. Si lo tiene Hook, la gente aplaude. Si lo voltea a Bronson, la gente abuchea. Bronson usa su fuerza para poder sacar ventaja. Arrincona a Hook en una esquina. Hook derriba a Bronson buscando llaves. Bronson aplica un Fire and Thunder Driver. Pero Hook se levanta casi sin vender. Hook luego derriba con un Lariat. Lanza a Bronson en un High Collar Suplex. Que para esto, han visto el combate, me imagino todos, ¿no? Porque todos quieren ver a Hook. Pero en caso de que no, por algún motivo, por la Navidad o lo que sea, la diferencia de tamaños entre uno y otro es importante, ¿no? Y no es que sea tanta, pero se nota que Bear Bronson es un tipo más grande, más pesado. Y Hook lo lanza en un par de suplexes que quedan bastante bien. Y termina encajando el Red Rum para someter y llevarse la victoria.
Sí, me encantó. En cierta forma es como el combate anterior, pero al mismo tiempo tampoco lo es. Porque Bear Bronson no es como fuego, ¿no? Creo que incluso Bear Country es heel, creo. Podría, si alguien me puede corregir, que me corrija. Entonces, siendo que Hook lo es también, pero en verdad el tipo está sobre el bien y el mal. Toda la gente lo ama, ¿no? Así que hizo un poco eso. Recibió más daño que contra fuego, ¿no? Se sintió que era un oponente, comillas, de más calibre. Muy entre comillas. Pero de pronto llega el momento del no selling y yo lo disfruté por lo menos. Aquí fue el momento en que yo apagué mi cerebro, ¿no? Un poco, pero me dejé llevar por la respuesta del público y no, y toda la gente se volvió loca. ¿Qué más puedo hacer, no? Soy un tipo simple para este tipo de cosas. Así que por lo menos siguen como en esa vía de con Hook. Por mí que sea Mr. Rampage, que solamente lucha ahí, que nos dé como, ya quiero ver Rampage por ver a Hook. y tenga estos combates un poquito más random, porque son breves y sirven como puente para los combates más grandes dentro del show. Creo que hasta incluso tiene una función hasta narrativa dentro de lo que es Rampage, así que lo veo bienvenido desde esa perspectiva. Me imagino que cuando otra vez se reactive la historia con Dante Martin y todo, pueda tener más presencia, tal vez en combate tag. Sería un poco raro ver un Dante Martin contra Hook, por ejemplo, ¿te imaginas? Porque por mucho que Dante Martin tenga 20 años, igual tiene su experiencia, ¿no? Igual podrían armar un combate ahí, pero tal vez uno evitaría eso. Pero genial, espero que sigan abultando ahí su récord, que tenga más victorias que Colton Gunn, que el tipo tuvo como 30 invicto, ¿cómo no ganar a Hook? Así que a mí, a Hook dámelo siempre, como diría el Pollo Viñolo.
Sí, no, estuvo muy bien. Otra vez no voy aquí a alabar a Hook, porque no hace falta, ¿no? Uno lo puede ver allí y saber lo bueno que es. Pero me parece que igual hoy se le vio, o en este combate se le vio vender un poco más. Y su selling también está bueno, así que me parece que, bueno, ¿qué más decir de Hook, no? Además es el primer, o cómo decirlo, su camiseta es la más vendida de la tienda de AEW, superando a la de CM Punk, ¿no? Lo que me llama la atención porque, ya, está bien, estamos todos en el tren de Hook. Pero la camiseta es solamente una camiseta en blanco que dice Hook, ¿no? Y digo, bueno, está bien, ¿no? Pero yo quiero un diseño. O sea, además, en mi caso, aquí en Latinoamérica, es caro, primero porque es en dólares, segundo porque me cobran un costo de envío. Entonces, no voy a comprarme una camiseta que sea blanco y que diga Hook, ¿no? Deme un poco más.
Hay unas como hechas por fans que son muy buenas, ¿no? Hay una Send Hook con el gancho, con los colores de la compañía o con los colores del Team Taz. Voy a esperar la segunda versión, pero la Hookmanía es tanta que está, vende más que CM Punk, y Taz no se aguanta, ¿no? Cuando entra CM Punk en Tyler, me dice, bueno, ahí viene el segundo más vendido, ¿no? De las camisetas. estuvo gracioso. Así que por lo menos veremos qué tal Hook. Yo creo que nos van a dar CM Punk contra Hook, ¿no? Por el meme. Tal vez algún día va a ser un sueño, pero por lo menos es bueno ver un meme bien hecho, ¿no? Porque en verdad sobrepasó las expectativas y espero que con el tiempo ya lo veamos en combates más grandes. Por otro lado, hay gente que dice, cuidemos a Hook, ¿no? Que se sienta como especial, pero yo estoy un poco al contrario. Para mí el chico tiene casi ninguna experiencia, tienes que ponerlo a trabajar y trabajar ya, o sea, que el tipo esté en Dark todas las semanas. Yo lo que, para mí es importante su crecimiento como performer más que tener esta atracción con un tipo que en verdad está verde por mucho talento innato que tenga, ¿no? Entonces, por lo menos ya está bien que lo hagan sentir especial, pero también al mismo tiempo, hey, tiene poca experiencia. O aprovechemos estas alianzas, pongamos a Hook, no sé, a luchar. No sé si la alianza con Impact sigue o no, o qué, pero donde sea. Y que el tipo empiece a ganar un poquito más de ritmo competitivo, ¿no? Entonces, yo abogo porque esté en Elevation y Dark, más allá de que algunos quieran que se sienta más especial, pero yo lo quiero ver con más actividad dentro del ring.
Luego Eddie Kingston habla sobre el combate de tríos que habrá en Dynamite, junto a Santana y Ortiz contra 2.0 y Daniel García. Y también mencionar, ¿no?, que aparte de ese combate tenemos anunciado para ese show de New Year's Smash la otra semifinal de título TBS con Thunder Rosa contra Jade Cargill, y el combate que ya mencionábamos también de Undisputed Era contra Best Friends y Orange Cassidy.
Sí, pinta bien este torneo de TBS, muy largo, hay que decirlo, pero por lo menos ya llegamos a los combates que tienen más jugo. Y este sobre todo tal vez sea el combate que tiene más jugo de todo el torneo por lo que decíamos un poco antes, ¿no? Ya habíamos hablado de cuando se abrió el cuadro que mi primera opción era, ya mira, Thunder Rosa contra Ruby Soho, y con el tiempo empecé como a pensarlo un poco más y dije, ya bueno, tal vez conviene Jade Cargill por las razones que ya les expuse. Pero Baker está como con Reijo, ¿no? Entonces como que sería muy random que vaya a intervenir a ese combate siendo que ya su foco está en otro lado, siendo un poquito fuera de lugar. Pero veremos, a lo mejor es algo de Jamie Hayter o qué sé yo. Porque no me imagino a Cargill ganando limpio, o a lo mejor gana sucio, pero no tiene nada que ver Baker ahí. Entonces, veremos qué tal. Y bueno, el fanservice, ¿no? Con Undisputed Era, me va a encantar. Va a ser muy bizarro, viendo que era la base más grande de la guerra que hubo, ¿no? Comillas, guerra entre NXT y Dynamite, ¿no? Era Cole, su reinado y todo, y Undisputed Era, y ahora ya están todos menos el señor Strong. Ya viene el Remember de NXT 2.0 después de esto. Yo quería hacerlo entre shows, pero se me pasó, porque pasaron cosas bastante interesantes. Así que tengo muchas ganas, se vienen Dynamite fuertes. Me imagino que también habrá más segmentos entre Danielson y Hartman para calentar un poco la rivalidad también. Así que por lo menos contento. todavía nos va quedando también el main event. Ya estoy como cerrando casi, se me olvidaba que lo más importante está por llegar, Alessandro, ganas. Así que por lo menos hay hype para los shows que se vienen de cara tanto a Battle of the Belts como a ese show, ese debut en TBS.
Hubo también un Chris Statlander contra Leila Hirsch. Chris claramente tiene la ventaja en fuerza y toma el control. Leila derriba para buscar llaves. Leila atrapa a Chris con un armbar en las cuerdas, así como Minoru Suzuki. Leila en un momento se pone frente a Chris y le suelta una bofetada. Chris aplica un reverse body slam, encaja la spider trap para llevarse la victoria. Y luego Chris le ofrece la mano a Leila, pero Leila le hace la mano a un lado y se va. Así que no sé si esto quiere decir turno o qué, pero no estaba contenta Leila Hirsch luego del combate.
Me gustó bastante el combate, ya había adelantado un poco que fue una buena semana para la división femenina. Yo soy fan de Leila Hirsch, lo he dicho varias veces en este programa, así que fue bueno verla en televisión. Y me gusta porque al principio se nos ve la deportividad entre ellas, ¿no? Somos amigas, en el comentario dicen que han entrenado juntas, que hay como una relación previa, ¿no? Me imagino que habrán entrenado en este planeta y no en otros. Así que espero que haya sido de esa forma. Me encanta Leila Hirsch porque es bastante diferente a todas las demás también, no solo por cómo se ve, sino cómo ella lucha en sí. Y me agrada la idea de que vaya por el camino heel, también creo que su forma de luchar va más, y su como su aura va más como algo más agresivo, así que podría funcionar. Y también el combate funciona por la diferencia de tamaños también, ¿no? Porque Leila Hirsch, a pesar de su tamaño, es fuerte y todo, pero cada vez que Statlander hace un big move, se siente grande, ¿no? No es rijo Leila Hirsch para que se sienta como un palito que se destroza, pero la diferencia de tamaño es bastante importante también. Así que funcionó bastante bien, a pesar de que este fue, comillas, un combate random, pero por lo menos si esto guía a un cambio de o sea, al turn de Leila Hirsch y que tenga una presencia más importante en televisión, que creo que ya va tocando, siendo que vamos a tener dos títulos ahora, creo que es bienvenida.
Luego tenemos a Mark Henry entrevistando a Sammy Guevara y Cody Rhodes en backstage. Y el que habla es Arn Anderson, no habla a Cody. Y Arn le dice a Sammy que la gente de su edad, la edad de Sammy, debería decirle a él, señor Anderson, pero bueno, eso no importa. Le dice que no debería buscar una pelea contra alguien que está molesto, como lo está Cody. Sammy dice que hace 2 años, este habría sido un gran combate para él, pero en la actualidad es un gran combate más bien para Cody. Cody se jacta de haber cargado con la empresa, pero Sammy será quien lo cargue a él en el combate esta noche, y la gente reacciona mucho. Yo en mi casa también grité, ¿no?, cuando dijo eso. Y vamos con el main event, título de TNT, Sammy Guevara contra Cody Rhodes. Muestran a David Crockett como invitado de honor ahí para presentar el título luego. Cody se distrae al inicio mirando al público y Sammy se lanza a atacar. Sammy luego aplica un uppercut al estilo de Cody. Se ve que Cody está frustrado afuera del ring luego de haberse superado. Cántico de Cody sucks. Cody luego también aplica un power slam, o más bien Sammy aplica un power slam al estilo de Dustin y Cody Rhodes. Sammy salta desde el filo del ring hacia afuera. Cody esquiva y lanza a Sammy contra la barricada. Cody toma el control, se concentra en atacar el brazo izquierdo. Sammy esquiva un moonsault y hace el comeback. Sammy aplica un crossroads. Luego salta hacia afuera en un springboard 450. Sammy intenta un huracán rana, pero Cody lo atrapa y lo lanza en powerbomb sobre la gente en primera fila. Cody aplica el crossroads, pero cuenta en 2. Cody intenta un reverse superplex. Sammy cae de pie y levanta a Cody para aplicarle el GTH, pero Cody sobrevive. Sammy salta en 400, o mejor dicho, en 630, pero Cody bloquea con las rodillas. Cody aplica 2 crossroads y remata con el Tiger Driver 98, que parecía que iba a ser un pedigrí, ¿no? Y casi me vuelvo loco. Pero es un Tiger Driver y se lleva la victoria. Y luego de esto, Cody gana el título, ¿no? La gente abuchea, lo odia. Aparecen su esposa, Brandi Rhodes, su hermano Dustin, la Nightmare Family, para celebrar ahí, abrazar a Cody. David Crocker entra también para poder darle el título y que sea el gran momento, ¿no? Y esto me hizo pensar, lo había escrito también en el grupo de Telegram anoche, que veo esto y digo, ¿será que Cody está troleándonos, no? O sea, es el show de Navidad, ¿no? Y supuestamente tiene que ser como que para celebrar y que al final nos quedemos con una buena sensación de todo. Y Cody tiene a su familia, tiene todo este momento para él. ¿Y será que él pensaba que era un momento como para que se cierre el show de Navidad así? ¿O es porque sabe que lo vamos a odiar y por eso lo hacía, ¿no? Eso es lo que aún me pregunto hasta hoy.
¿Cómo te está workeando Cody, Alessandro? Yo creo que todo esto está perfectamente planeado. Pero yo esperaba un poquito el turno ahora, ¿no? Pero va a seguir jugando este tipo, ¿no? Bueno, quiero empezar por la promo porque al igual que tú me pareció genial. Yo he sido crítico con el reinado de Sammy Guevara y no por culpa de Sammy Guevara. Ha sido el buqueo en que el enfoque no ha sido en el campeón, sino que el debut de Jay Lethal o viene Tony Nese o qué sé yo. Pero el campeón a él le importa, lo tiene de adorno. Ha dado buenos combates, pero nunca se ve como campeón porque el tipo, no sé, estaba lesionado, estaba con los vendajes, tenía que el underdog sobreponiéndose a las expectativas. Nunca se siente como un campeón. Y la primera vez, Alessandro, en que por fin tenemos un Sammy que se siente como un campeón, tanto en la promo inicial, tanto en la su actitud con el combate, lo pierde. Y es un poco triste, la verdad, en ese sentido, porque ahí estaba el potencial de Sammy Guevara como campeón. Y así como lo viste, se fue. Y tal vez lo vamos a ver eventualmente otra vez con otro campeonato en su cintura, pero vamos a tener que esperar. Y creo que para mí fue verdaderamente triste lo que han hecho con él bajo ese aspecto. No me gustó. Pero gran promo de Sammy Guevara. Y lo que dice Mark Henry, la promo también me esperanza porque le dice: bueno, tú, Cody, tú que estás con tus programas, ahora tienes tu reality, te están siguiendo las cámaras. Confirmamos que hay segunda temporada de Road to the Top, así que, y se viene buen contenido, ¿no? Con todo esto de la mesa en llamas, con esto que acá, por lo menos tengo ganas a ver si es que hacen algo mejor que lo que hicieron en la primera, que fue bastante mala. Y vamos al combate, que ya como venía adelantando, según Sammy Guevara, con un poquitito esa soberbia, ¿no? Pero haciendo los moves de Cody, ¿no? Burlándose de él, poniéndose la actitud ya un poco más altanera, pero Cody es el heel, todo el mundo reacciona de manera, hasta Dan Lambert es un babyface al lado de Cody Rhodes, pero pusieron un muy buen combate, tuvo muy buen ritmo, no caí con lo del Tiger Driver como la vez anterior sí caí, pensé que iba a ser un pedigrí de verdad, pero dije, no creo que haga el pedigrí. Tal vez lo haga cuando haga el turn de verdad, ¿no? ¿Te imaginas? Hace el pedigrí, hace el turn y me vuelvo loco, ¿no? Cody, pasa de lo peor del año a lo mejor del año, como Baron Corbin pasó de lo mejor del año a lo peor del año. pero bueno, más allá de eso, poco que decir, ¿no? Por lo menos con respecto al combate, me pareció que estuvo bien estructurado. Yo hubiese querido tal vez un poquito de trampilla, tal vez no tan limpio, un poquito un Cody haciendo algún recurso un recurso medio sucio ahí, para ganar algo sutil tal vez. No lo tuvimos, ganó limpio, y eso fue lo que me dejó un poco mal, ¿no? Quería como que Sammy se viera un poco más. O sea, se vio fuerte, ¿no? No vi, como ahí decía Carlos en el grupo de Telegram, no es que Sammy Guevara esté enterrado en absoluto. O sea, imagínate, Jungle Boy, que no ha ganado ningún combate importante en toda su carrera acá en AEW, es un pilar y es cosa de percepciones, ¿no? Pero me hubiese gustado que Sammy aún se hubiera visto un poquito fuerte y acentuando un poco este foreshadowing de Cody como heel, lo hubiese agradecido, al menos yo, pero por lo menos como combate en sí creo que fue un gran combate. Y veremos tal vez la próxima semana de Hype por la promo post de Cody Rhodes y cómo lo va a orientar de cara a un público que lo va a odiar, haga lo que haga. Tengo mi teoría que te había dicho antes, que tal vez si Battle of the Belts está mucho más descafeinado de lo que nosotros pensamos, va a ser una hora. El nuevo combate que se ha anunciado es un combate bastante transicional por el título femenino. Nadie cree que Riho va a ganar. Habrá un campeón contra campeón, habrá un Cody contra Hangman Page. Ya te había dicho la semana pasada que muchas de estas promos Road to Dynamite que le he visto a Cody Rhodes es, bueno, ya no voy a retar por el título máximo, pero siempre me esfuerzo por ser mejor que nuestro campeón. Sé que Hangman Page es genial, pero siempre voy por ser mejor que él y cosas así. Sentí que era una pista un poco, podrían jugar con eso. Me gustaría ver ese campeón contra campeón y tal vez ahí podría pasar el turn también. Pero poco más. Sé que hay mucha gente que está harta, está harta de Cody, que ya quiere que haga el turn ya, y lo entiendo, la verdad. Yo también, hay una parte de mí que le encanta esto y una parte de mí que, Dios mío, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero abre más posibilidades, lamentablemente, si este iba a ser el camino con el booking de Sammy Guevara, que en verdad lo estaban haciendo bastante mal como campeón. La verdad, agradezco que Cody tome otra vez el manto. Es el primer tres veces campeón. En verdad es el único que ha sido más veces campeón de algo en general, porque nadie ha sido dos veces campeón de nada y menos tres veces campeón de nada, así que bueno, ahí tienen Cody Rhodes. Y como ya habíamos comentado un poco antes, los próximos retadores se supone que son menos de year y son heels, entonces Cody va a seguir jugando este rol, va a seguir jodiéndonos y haciéndonos creer que él es un babyface, porque al final se va a enfrentar de cara a estos tipos, además de la mano de Dan Lambert, y va a ser hilarante que cada vez que hable Dan Lambert la gente lo va a ovacionar, tal vez cuando sea promos más en directo con Cody, y no puedo esperar a esa mierda porque en verdad va a ser muy hilarante.
No, y creo que, o sea, yo no estoy molesto con Cody, creo que me parece entretenido verlo con el, no el apoyo del público y él aún queriendo venderse como babyface, porque me parece que a diferencia de, por ejemplo, WWE con John Cena, ¿no? Por 10 años, no es como que lo ignoren y no es como que insistan con John Cena sin ningún tipo de cambios, ¿no? Creo que son suficientemente inteligentes en AEW como para darse cuenta de lo que está pasando y decir, claro, la gente rechaza a Cody, hay que mencionarlo en comentarios, hay que hablar acerca de sus reality shows, ¿no? Que tiene sus cosas aparte, y Lambert también lo dice, por ejemplo, ¿no? De que la gente abuchea a Cody. Entonces, algo van a hacer con todo esto, ya que sea lo que queremos o no, se verá, pero no es como que lo ignoren, ¿no? Saben qué está pasando, van a tener que hacer algo al respecto. Hay que aprovecharse, ¿no? De que haya una reacción fuerte para Cody. Y eso se puede capitalizar, creo, de varias maneras. Entonces, veremos qué pasa. Una pena por el reinado de Sammy Guevara, que se quedó a medias. En todo sentido. Pero bueno, ahora con Cody otra vez como campeón, me parece que tenemos mucho para ver de él en pantalla, con promos y segmentos y todo lo demás. Y me da interés por eso, ¿no? Por el morbo de todo lo que pasa, de cómo está la situación ahora con los fans y Cody, y también por lo que puede hacer Cody ahora en respuesta a todo esto, ¿no? Y esa segunda temporada de Rose to the Top se ve mucho más jugosa que la anterior por Cody, el odio de la gente que está generando.
Sí, no puedo esperar. Bueno, cerramos con dos buenos shows, y ya les adelantaba, se viene acá. Ajá. El Remember de NXT 2.0, la reseña más deficiente del podcasting hispanoamericano de NXT 2.0, porque siempre se me olvida algo, cuando vuelvo a escuchar el programa de tanto en tanto, escucho mi reseña de NXT 2.0, se me van como 3-4 cosas, pero bueno, esto es lo que yo me acuerdo de lo que vi, ¿no? Así que tómelo con pinzas. Abrimos con Tommaso Ciampa y Bron Breakker de cara a su combate titular en New Year's Evil, creo, si es que no me equivoco, que es lo que se viene. Y Ciampa, es graciosa la promo que hace Ciampa, porque en verdad es bastante buena y toma todo el peso de esa promo. Pero básicamente te recuerdo, sí, NXT, la marca que estuvo Shinsuke Nakamura, Finn Balor, y habla de todos estos tremendos nombres que ahora ya no están, y te hace pensar, bueno, qué bueno que era antes NXT, ¿no? Que teníamos todos estos nombres gigantes, y ahora tenemos, no sé, a Tony D'Angelo, que para mí me encanta, pero es, recién es Tony D'Angelo, ¿no? Y ya hablaremos de eso también en este capítulo. Y, bueno, diciéndole un poco que la diferencia entre ellos dos es la experiencia, y poco más. Breakker ahí trata un poco de sobreponerse a eso y se ve fuerte. Pero es eso, nos están vendiendo un poco el combate, pero más que nada Ciampa es el que está tomando el peso de la realidad, independiente de que Breakker es un tipo que no se, igual se expresa bien, o sea, me parece que es bastante innato y irá mejorando con el pasar del tiempo. Aquí lo hago todo sin orden en específico, así que AJ Styles llegó a NXT 2.0 por Grayson Waller, que últimamente es como casi el top heel de la marca, porque el tipo fue el que echó a Gargano, ¿no? Lo atacó después de su promo de despedida. Y tuvo un encuentro bastante bueno con Styles en el micrófono, ¿no? Styles dice que porque tenga 3 semanas buenas no lo hace una estrella, más difícil es estar 20 años siendo fenomenal, y la gente reacciona y se vuelve loca, y está bastante bueno. Waller un poco evita el conflicto, el enfrentamiento directo, dejando un poco entrever de que va a dejar que Omos se encargue de él primero y después habrá un enfrentamiento, imagino, en el futuro, lo que me llama la atención, porque entonces tal vez veamos un combate de Styles en NXT. Y es gracioso porque siempre pedí Styles en NXT, siendo en tiempos que no tenía tanto protagonismo en el main roster, y ahora me lo dan cuando me cambian todo el show, ¿no? Entonces es un poco tragicómico. Pero en verdad creo que Waller ha estado haciendo un buen trabajo como heel, así que por lo menos lo aplaudo. Y también tiene una rivalidad con LA Knight, así que imagino que ambos están como con caminos inmediatos. Así que ya puede que se encuentren. Otro segmento de MSK con Matt Riddle, ¿no? Estos segmentos como de marihuana y que creen que están drogados y que se vieron a Riddle y si no. Y bueno, al final queda como un poco que no sabemos si fue verdad o no, pero al final sí o sí Matt Riddle va a estar en NXT 2.0 para ver el combate de MSK contra Imperium, me parece. Así que es interesante ver más gente del main roster en NXT. Un poco tal vez porque las audiencias son bastante bajas y tal vez ahora están tratando de poner un poquitito más presencia de gente de Raw y SmackDown, en este caso particular Raw. Tuvimos un street fight entre Raquel González y Dakota Kai. Estuvo bien, es un poco un gustito NXT 1.0, pero se siente un poco fuera de tiempo, ¿no? Porque ahora ya fue. Pero gana Raquel, espero que Dakota suba porque no tiene nada que hacer en 2.0, al menos en mi opinión, y esto deriva a que exija una oportunidad titular por el título femenino ante Mandy Rose. Aparece nuestra querida skater favorita Cora Jade, y cuando entra, ¿qué pasa, Lisandro? La gente le canta You Can't Skate y yo estoy con ellos porque no sabes patinar, Cora, deja de engañar a la gente. Y claro, ella también está cerca de la órbita titular porque ella le hizo el pin a Mandy, recordemos, en War Games. Así que al final, Mandy, en respuesta a esto, envía una especie de videoconferencia, lo que sea, desde la piscina, ¿no? Está en traje de baño, todo, diciendo que va a ser una triple threat entre Cora Jade, Raquel González y Mandy en New Year's Evil. Y lo que más me hizo gracia es que hay que mantener la demo del viejo verde, Alessandro, porque está en bikini, pero la idea es apuntar al título, ¿no? Pero en verdad lo que están apuntando son a las senos de Mandy Rose. Entonces, por favor, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué más me queda que sea resaltable? Bueno, sí, tenemos a Tony D'Angelo contra Pete Dunne en el main event. ¿Y qué les debo decir? Fue un gran combate, me encantó. Lo digo porque en verdad Pete Dunne es el genial, ¿no? Pete Dunne es el tipo que carrea todo, pero Tony D'Angelo estuvo a la altura. Así que creo que fue el combate que Tony D'Angelo me empezó a ganar como wrestler. Obviamente no está todos los días ante un tipo como Pete Dunne, así que ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos gana Pete Dunne, para mi sorpresa. Temíamos muchos que podría perder, ¿no? pero ganó Pete Dunne, pero fue un poquito el 50-50. Al final Tony D'Angelo lo ataca y esta rivalidad sigue, pero bueno, okay. Veremos qué termina pasando. A lo mejor hay algo con estipulación o qué sé yo. Y lo último para resaltar, sé que se me están quedando un montón de cosas en NXT 2.0, pero esto no es una reseña en condiciones, lo saben. Y es que se confirma que el título crucero ya como Rest in Peace, porque se van a unificar. Carmelo Hayes va a luchar ante Roderick Strong y va a ser un combate de unificación. Así que imagino que el título que va a terminar siendo puesta ahí aparte va a ser el crucero. Así que eso se va a venir en New York Civil. Es un combate que le tengo bastante ganas, porque tanto Strong como Hayes me gustan bastante. Y lo último, que es casi se me iba en el tintero, Harland, ¿no? Que es este debut, tremendo debut, comillas, de este Brock Lesnar 2.0, que ya no es 2.0 porque se rapó y parece un tipo ahí calvo que simplemente hace de matón del progre. Entonces, parece que hubo un problema en el post-match de la semana pasada y con Brian Kendrick, y anunciaron que Brian Kendrick va a luchar contra Harland, así que veremos al querido Brian Kendrick en NXT. Vi un artículo que comparaban los debuts de Hook con Harland, ¿no? Que eran dos tipos que venían con mucho hype, y como uno ahí pasó desapercibido y que nadie le importó, en contraste al otro que es casi Dios en la Tierra. No deja de ser divertido como un entorno potencia a un tipo con hype, a contraste del otro entorno que potencia a otro tipo con hype y a nadie le importa en absoluto. Y eso fue NXT 2.0. A mí me gustó el show en general, así que por lo menos esta semana, así que no me voy a quejar tanto. Veremos qué pasa la otra semana y espero no me haya demorado tanto como en ocasiones anteriores. Así que con eso cierro, Alessandro.
Bien, bueno, vamos cerrando entonces este programa. Hablando de AEW, hablando de NXT otra vez, ¿no? ¿Quién diría? Volviendo a lo old school. Pero bueno, gracias por escucharnos, por estar con nosotros durante todo el año, si han estado, ¿no? Aquí en las fiestas. Esperamos que estén pasándola bien, ¿no? Con la familia, contentos, aprovechando la Navidad del Año Nuevo para estar un poco relajados, así como lo estoy yo. Entonces, bueno, nos vamos. Gracias por escucharnos. Recordamos, estamos en arrasdelona.com, por supuesto, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Y estamos también en el Patreon, así que pueden unirse para escucharnos en Florida Vice todas las semanas, aparte de Monday Night, Underground y todo lo que tenemos por ahí también. Y estaremos de vuelta en una semana para comentar lo que traigan los últimos shows de AEW en el 2021 con Dynamite y Rampage. El directo me imagino que todavía pasará una semana más de que no lo tendremos. Pero estén atentos a todo lo que tenemos en el podcast, porque siempre hay material y cosas para ir comentando. Tuvimos Puerta Prohibida ayer también, en el día de Navidad. Así que estamos que no nos paran. Y bueno, Andrés, estaremos de vuelta para cerrar el año con AEW la próxima semana.
Sí, por lo menos ya decíamos que tenemos mucho hype con respecto a lo que es All Elite Wrestling. ¿Con qué cosa hará Cody Rhodes en especial, ¿no? Así que tengo hype sobre todo por esa parte. Y también lo que se viene de cara a ese gran combate que tendremos cuando nos cambiemos de canal con en TBS con Hanman contra Danielson. Y un poco adherirme a lo que dices tú, agradecerle a la gente en Patreon. Ustedes son el pilar, el verdadero pilar de lo que es el podcast. Recordarles también toda la parrilla que ya acabaste de mencionar, Alessandro, para qué redundar. Así que eso, que pasen unas felices fiestas. Nos estaremos viendo ya exclusivamente en Patreon ahora con Florida Vice la próxima semana, pero aún tienen cosas como Puerta Prohibida, siempre algo sale, siempre salen algunos fragmentos por ahí también de los programas en Patreon que pueden escuchar. Y también nos pueden ayudar si no es por Patreon, nos pueden ayudar con su like, con un comentario, con un ánimo, te queremos, lo que sea, todo es bienvenido. O simplemente vea la reseña de Rápido y Furioso, esa es la de Reto Tokio, porque ya vamos a ver, pasamos los 50.000, Alessandro, vamos por los 100.000. Ahí es donde está el dinero, así que no puedo esperar.
Y también, antes de que me olvide, recordarles que voten en los Arras de Lona Awards, que está todavía abierta la votación hasta el próximo año, hasta el primero de enero. Así que vayan, aprovechen que aún pueden votar. Por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
Frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa.